De la mañana, 11 minutos, le seguiremos contando más sobre este escándalo, porque ahora también hay capítulo de los papeles de Panamá en Colombia. Nuevos nombres que se conocen, más colombianos que aparecen en esta lista. Recordemos que se trata de una filtración de documentos, una masiva y gigantesca filtración de documentos sobre una empresa panameña que aparentemente ayuda a crear fachadas para evasión de impuestos. Decenas, centenares de personas de todo el mundo que aparecen, también colombianos. Valentina.
Sí, Yolanda, los nombres de Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Flores Villegas, actual ministro o plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Washington, y Augusto Acosta Torres, ex superintendente financiero, son los nuevos colombianos vinculados a esta investigación de los papeles de Panamá realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y revelada por el portal Conectas. Alberto Carrasquilla, quien fue gerente técnico del Banco de la República y ministro de Hacienda, aparece desde el 2011 como accionista con un 33% de la sociedad panameña Navem Investem, desde que fue creada a través de una empresa con figura capital limitada registrada en Colombia. Al ser consultado por este hecho, el exministro confirmó que la sociedad sí fue constituida en el 2007, pero en este momento está inactiva. Otro de los salpicados por la reveladora investigación es el superintendente financiero Augusto Acosta, quien ejerció ese cargo entre el 2006 y el 2007 y, según la publicación, buscó adquirir una empresa junto a su esposa en Panamá en el 2009. Acosta precisó en ese momento que la compañía era solo para uso de carácter personal y para manejar sus ingresos del extranjero. Y en la publicación también se encuentra el abogado Andrés Flores Villegas, quien fue director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafin hasta mediados del 2007, y justamente en esa época constituyó una sociedad en Panamá que buscaba ser una empresa de inversiones concebida para recibir capitales americanos, especialmente de Perú, Colombia y Chile, pero que, según él, las expectativas no se cumplieron y la empresa no se concretó.
Bueno, más nombres de colombianos, y algunos de ellos salen a hablar de por qué aparecen en esa lista. Uno de los nombres que aparece es el general en retiro Enrique Rubiano. ¿Quién es el general Enrique Rubiano? Le pregunto a Javier Yules. ¿Y qué dice? Porque estuvimos conversando con él sobre esta lista de los papeles de Panamá.
Así es. Entre los socios de una empresa encargada de prestar servicios de tecnología aeronáutica, denominada Westec Panamá S.A., figura el general en retiro Ricardo Rubiano Grott. El exoficial ocupó cargos como jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y hasta el año anterior era uno de los asesores del general Jorge Enrique Mora Rangel en los diálogos con las FARC en La Habana. A RCN Radio, el general Rubiano Grott explicó cómo conformó la empresa que hoy aparece relacionada con el bufet Mossack Fonseca y el escándalo de los papeles de Panamá.
Me vinculé después de más de un año de retirado una empresa que se llama Zeta. Zeta es Centro de Tecnología de Aviación. Unas personas que trabajaban en esa área me dijeron: hombre, general, usted ya después de retirado, sería muy interesante por su experiencia, por su conocimiento, los temas aeronáuticos, porque es una empresa que trabaja en temas aeronáuticos, nos podría servir, le interesa. Yo dije: hombre, pues, bueno, listo, me vinculé con ellos a la empresa.
El general en retiro, Rubiano Grott, dijo que para darle a la empresa conformada en Colombia alcances internacionales, los socios entregaron un capital de $10,000 y crearon una filial con sede en Panamá.
La principal, la compañía principal es una compañía americana y se crea Zeta Colombia, esa es la que se crea. Para poder tener una relación con Zeta Estados Unidos, entonces crean ese Westec Panamá para poder tener ese link más adelante. Y se compraron, digamos, unas acciones por $10,000. Yo soy miembro de esa empresa con tres socios más. El porcentaje de mi empresa es el 12%. O sea, el 12% de $10,000 son $1,500, con la cual se constituyó esa empresa.
Pero según el oficial en retiro, la empresa no despegó, así lo dijo él textualmente.
Oiga, ninguna de las empresas que crean en Panamá despega. Digo yo, no sé, me suena, porque es que todos los que han salido a dar explicaciones dicen: no, sí, fue una empresa que creamos, pero luego no despegó. Intentamos, pero luego no funcionó. Eso es lo que han dicho todos. A mí sí me llama la atención ese punto en particular. Es decir, a nadie le funcionó el negocio. ¿Qué más dijo?
Lo que dice es que cree que por su condición de exoficial de la Fuerza Aérea, él llegó a ser mayor general de la Fuerza Aérea y se retiró en el año 2009. El máximo cargo que ocupó fue jefe de inteligencia del aire, así se denomina al jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. Participó en varias operaciones justamente en contra de los grupos armados ilegales y posteriormente pues se vinculó como uno de los asesores de esos asesores que también acompañaban al general Jorge Enrique Mora en los diálogos en La Habana. Y dice él que por su condición de exoficial de la Fuerza Aérea Colombiana y por haber participado pues como asesor del proceso de La Habana, su nombre ha cobrado importancia el día de hoy y por esa razón entonces es uno de los llamados también en este escándalo denominado los papeles de Panamá.
En todo caso, creó una empresa y nunca le funcionó.
Sí, creó una empresa en el 2011. Entregaron $10,000, él entregó $1,500, pero la empresa, dice él, no despegó y finalmente entonces la liquidaron en el 2014. Pero dice él que pueden revisar si hay cuentas bancarias y no las tiene, este Westex Panamá, y pues finalmente entonces lo que dice es que no tiene relaciones con algún tipo de evasión de impuestos.
Muy bien, Javier, gracias. Son las 6:17. Otro nombre que aparece en la lista de los papeles de Panamá. Andrés Flores estuvo conversando con Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, ¿quién es Andrés Flores y qué dice sobre su nombre en esta lista?
Pues Andrés Flores es el ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Washington. Esto quiere decir el número dos, es el número dos del embajador Juan Carlos Pinzón, un cargo realmente importante. Es un hombre abogado, tiene un máster en la Universidad de Cornell y además fue director de Fogafín hasta mediados del año 2007, según explica la página web de Conectas. Anoche, a propósito de que su nombre aparece en los papeles de Panamá, nos habló en Voces RCN y dio esta explicación con respecto a la sociedad.
Lo que tengo que decir sobre esa sociedad es que esa sociedad no es una sociedad que estuviera ni oculta ni que se estuviera escondiendo en Panamá. Es una sociedad que, si usted hace Google o busca los documentos públicos en Colombia, pues está declarada y existe. Así que no se trataba pues de una cosa, repito, turbia ni nada por el estilo. Dos, esa sociedad era una sociedad que se creó en su momento para que sirviera como holding para hacer inversiones con capitales americanos en varios países de la región. Uno de ellos era Colombia. Y me parece importante subrayar que todas las operaciones que se hicieron con esa sociedad son operaciones que cumplieron con todo el régimen cambiario y hay todas las declaraciones ante la DIAN, entre ellas pues las declaraciones de precios de transferencia hechas por entidades pues de primer nivel. Así que pues creo que hay que empezar a separar en este megascándalo las cosas que son claras y que tienen explicación de cosas que probablemente no la tienen. Yo lamento mucho que traten de meter todo como en el mismo costal.
Esas fueron pues las explicaciones que dio Andrés Flores, el ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Washington, con respecto a esta sociedad que se llama Navenby Investments. Se escribe con N de Nicaragua, con B pequeña y terminada en Y, Navenby Investments.
¿A él sí le despegó la empresa? Porque es que decimos que una coincidencia en muchos de los que salen y hablan es que no, la empresa nunca despegó.
Sí, a él le despegó y además dijo que no podía mencionar los nombres de los socios que eran esencialmente estadounidenses, pues por cuestiones del secreto profesional. Pero esa fue la explicación que dio Andrés Flores anoche en Voces RCN, Yolanda.
Bueno, pregunta para el profesor Jorge Restrepo, que se encuentra en la distancia, pero aquí conectado. Profe Restrepo, ¿por qué coincidencialmente hay tantas personas que cuando salen a dar las explicaciones sobre sus empresas, el argumento que dan es que sí, constituimos la empresa, pero nunca despegó, nunca lo usamos? Esa es una empresa que ahí está, pero nunca tuvo utilidades, nunca dio nada. ¿Será que eso es parte de la vuelta? No sé, me lo pregunto así, sin saber del asunto. Profesor Restrepo, buenos días, ¿y por dónde está?
Buenos días, Yolanda, desde Washington, aquí muy cerca a Juan Carlos. Yo creo que es la mejor defensa que pueden montar. Recordemos que los documentos que salieron en este momento, o que es en 11.4 millones de documentos, son documentos acerca de la creación de empresas y no tiene información acerca de cuentas, transacciones, saldos, riqueza, sino simplemente asesoría legal en la gran mayoría de los casos en la creación de empresas. Entonces no hay manera de demostrarles a todos aquellos que utilizaron estas empresas que no las utilizaron o que simplemente no se crearon. Por eso yo insistiría en que lo que hay que buscar más bien es evidencia acerca de dónde provenían los fondos de esas empresas, no de cuánto tenían, y sobre todo para qué se utilizaban las empresas. En esos casos ya se han encontrado cosas interesantes, como lo que llevó a la caída del primer ministro de Islandia.
Muy bien, profe. Volveremos sobre este tema, por supuesto, que es noticia en el mundo. Hay que mirar también lo que está pasando, de hecho, con los demás que aparecen en distintos países. Se han arrancado ya, han despegado las investigaciones y, decimos, van cortando cabezas. El caso más complicado, el del primer ministro de Islandia. Ya la